Mi nombre es Gilbert Varela. Tengo el privilegio de compartirles esta clase, Hermenéutica y Exégesis, en esta ocasión con la lección sobre la interpretación teológica de las Escrituras. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha esta frase, interpretación teológica de las Escrituras? Probablemente usted esté pensando interpretar teológicamente la Biblia. ¿No sería esto como una contradicción? Más bien es la Escritura quien nos da la teología, ¿verdad? Sí, pero es necesario someter el contenido interpretativo, o sea, lo que ya hemos interpretado, a la teología misma. Es decir, cuando ya hemos hecho el análisis histórico, el análisis gramatical, ahora necesitamos ver qué tan teológico, qué tan sólido teológicamente nuestra interpretación es. Y por eso es importante analizarla con los lentes de la teología, los resultados de nuestros estudios. Entonces, ¿cuál es el procedimiento fundamental? El procedimiento fundamental habla de varios principios. El principio de ellos es el análisis histórico-lingüístico, es decir, no podemos interpretar teológicamente un texto si no lo hemos estudiado históricamente y lingüísticamente. No podemos ir al texto bíblico sin antes conocer el contexto cultural, las circunstancias históricas, las palabras, el contexto, las palabras claves, si hay lenguaje figurado o si hay lenguaje literal, y cuál es el pensamiento del autor. Entonces, cuando ya hemos analizado históricamente y lingüísticamente, es que podemos ir al análisis doctrinal del texto. Eso es importante. Ese es un principio básico. Toda interpretación teológica asume que ya hubo un análisis o una interpretación histórica y una interpretación gramatical. El segundo principio tiene que ver con la estructura teológica del texto. En otras palabras, todo texto bíblico corresponde a alguna parte del orden de la salvación, es decir, del orden doctrinal que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que ubicar ese pasaje. Si ese pasaje, por ejemplo, pensemos en una estructura así bien escueta, sigamos la estructura del el credo de los apóstoles, Dios, Hijo, Espíritu Santo e Iglesia. Si esa fuera la estructura doctrinal, cualquier texto bíblico debería de calzar en alguno de estos. Romanos 8, del 1 al 4, ¿en qué lugar calzaría? Probablemente en la eclesiología, es decir, en el estudio acerca de la iglesia. Y el credo de los apóstoles habla de la iglesia universal, etcétera, ¿verdad? Pero hay estructuras más sofisticadas, como la que yo les sugiero ahí, la existencia de un Dios vivo y verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en poder y gloria, trinitario. La creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Muy importante, hablamos de la creación. La entrada del pecado, sus consecuencias por la desobediencia humana, la incapacidad del hombre para librarse de su pecado y sus consecuencias. La manifestación del propósito de Dios en restaurar todas las cosas, especialmente la relación del hombre y Dios. La realización del propósito de salvación por medio de la gracia, y la mediación divina, es decir, la salvación no es un acto del hombre, sino es un acto de la libre gracia de Dios. en Jesucristo y por Cristo somos hechos de una nueva relación con Dios. Somos perdonados de nuestros pecados por medio de su sacrificio expiatorio. Entonces estamos hablando de una estructura doctrinal básica. Y después de la soteriología, entonces vamos a hablar un poquito sobre el creyente y sus responsabilidades en el culto, su santidad, su testimonio, el servicio y la ayuda y dirección del Espíritu Santo que necesita. Y recordemos que la meta de la historia en la Biblia no es otra sino la segunda venida de Cristo, la resurrección nuestra. Nos damos cuenta que seguimos ese parámetro, ese orden de salvación que de alguna manera todos tenemos. Entonces, todo texto bíblico debe de calzar, si no específicamente, si en forma general, a alguna parte del orden de la salvación, del orden doctrinal, de esta estructura teológica que tenemos en nuestra mente y que utilizamos constantemente. Así que, cuando ya hayamos terminado y ya sepamos cuál es el tema central del texto que estamos interpretando y ya sabemos cuál es el propósito del autor, entonces nos preguntamos, ¿en dónde calza este tema dentro de la estructura doctrinal de la Iglesia? El tercer principio tiene que ver con la unidad esencial, como el carácter progresivo de la Biblia. Esto es sumamente importante. Ya hablamos de la unidad esencial de la Biblia. La Biblia es una, tiene un solo autor, un autor intelectual que se llama Jesús, perdón, que se llama el Espíritu Santo. Y ese autor intelectual utilizó diferentes medios o instrumentos, 39 escritores, 3 idiomas diferentes, más de 3.000 años de diferencia entre uno y otro, y con todo eso, en ella encontramos una unidad esencial. La Biblia es una en su carácter, porque nos revela a un Dios en su relación con el hombre. Pero por otro lado, decimos que esa Biblia tiene un desarrollo progresivo. Es decir, en Génesis no se nos habla completamente de la desgracia del pecado, de la desgracia que causa el pecado. Ni tampoco se nos habla de la redención en Génesis capítulo 1. Ni aún en Génesis 3, cuando se nos da la promesa de redención, no la entendemos claramente. Pero esa promesa se va desarrollando poco a poco en el trato de Dios con su pueblo, los 10 mandamientos, los 5 libros de la ley, los libros históricos, y constantemente se viene desarrollando hasta la plena revelación que es a través de Jesucristo. San Juan es el que dice que Dios nadie le vio jamás. El Hijo le dio a conocer. Entonces hablamos de una revelación progresiva, una revelación en la cual Dios va desplegando su conocimiento hacia nosotros. Entonces, el intérprete de las Escrituras tiene que entender que un texto bíblico probablemente tenga un paralelo, un otro texto que le hable directamente a ese mismo. Es decir, la Biblia va revelándose en forma progresiva. Es un ir y venir en la historia de Dios revelándose al ser humano. No lo hace de un solo golpe, sino que se va desarrollando en forma progresiva hasta la venida de Jesús. Y ahí es donde tenemos la conclusión de la revelación completa. En el Génesis encontramos los rudimentos de esa revelación de Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos la plenitud de la revelación de Dios en Jesucristo y, por supuesto, a través del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener eso muy en cuenta. La interpretación teológica tiene que ver con la unidad de la Biblia, pero también con el desarrollo progresivo. ¿Dónde, cómo Dios está revelando acá? ¿Qué es lo que dice de Dios acá? Y, por supuesto, el Nuevo Testamento nos va a iluminar bastante sobre lo que dice el Antiguo, y el Antiguo nos va a iluminar bastante sobre lo que estamos tratando de conocer en el Nuevo Testamento. El siguiente principio tiene que ver con los textos de sentido literal. En otras palabras, la interpretación teológica debe apoyarse mayoritariamente, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, en los textos de sentido literal. Este principio no excluye la validez de los textos figurados. Solo queremos decir que el sentido figurado o simbólico no es el parámetro para interpretar teológicamente un texto en el sentido literal. Ninguna doctrina o ninguna afirmación doctrinal o teológica debe estar basada en textos de sentido figurado. Deben de estar basadas en textos de sentido literal. Hemos de buscar paralelos. Si encontramos que esa enseñanza en sentido figurado es muy buena y muy sólida, indudablemente en otros textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Dios nos hablará de ello y en forma más literal y más congruente para que la podamos entender más fácilmente y enseñarla más fácilmente a los demás. Así que, importante, nuestra interpretación teológica no debe de apoyarse en textos de sentido figurado o simbólico, sino en textos de sentido literal. El siguiente principio tiene que ver con los elementos veterotestamentarios, es decir, aún admitiendo la unidad de toda la Biblia, como lo hemos hecho, y la permanencia de las enseñanzas del Antiguo Testamento, nos es obvio reconocer que algunos elementos veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, cambian o combinan un carácter temporal e incompleto. En otras palabras, no es que el Antiguo Testamento caducó de ninguna manera, pero sí entendemos que Jesucristo en el Nuevo Testamento viene a asentar definitivamente los principios del Antiguo Testamento. En otras palabras, en Jesucristo tenemos nosotros la definición completa o la revelación total y absoluta de lo que el Antiguo Testamento era solamente sombras de lo que había de venir. Recordemos que las doctrinas del Antiguo Testamento están incompletas hasta el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento es quien da luz a todo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento da luz al Nuevo Testamento. Entonces, lo que estamos diciendo es que el Antiguo Testamento, las doctrinas del Antiguo Testamento, no son parámetro exclusivo para basarse en enseñanzas teológicas, sino que todo texto del Antiguo Testamento deberá ser interpretado a la luz del Nuevo. Y todo nuevo tendrá que buscar algún pasaje paralelo que corrobore lo que dice el Nuevo Testamento igual. Otra vez, regresamos al elemento progresivo de las Escrituras, la unidad esencial y progresiva de las Escrituras. No podemos negar esa armonía que existe en las Escrituras y no podemos de ninguna manera dejar de lado lo que dice el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento quien es definitorio definitorio en asuntos doctrinales. ¿Y esto por qué? Porque es el Nuevo Testamento quien nos revela a Jesucristo mismo. Y es el Nuevo Testamento donde encontramos la plenitud de la revelación de Dios. No decimos que el Antiguo Testamento no sea válido, de ninguna manera. Es válido, es palabra de Dios, es la revelación del Altísimo, etc. Pero la plenitud de la revelación la encontramos en el Nuevo Testamento con Jesús y con la venida del Espíritu Santo. El siguiente principio tiene que ver con los límites de la revelación. ¿Qué queremos decir con los límites de la revelación? Este principio deja claro que todo texto bíblico contiene su propio aspecto teológico. Otra vez, todo texto bíblico, toda porción, todo versículo, todo texto bíblico contiene su propio aspecto teológico. Pero por otro lado, ninguna asunción teológica puede o debe rebasar los límites de lo que Dios ha revelado en su palabra. Creo que este es el principio esencial acá. Por eso es que no podemos ir al lenguaje figurado o simbólico como parámetro para tener un aspecto o una doctrina o una enseñanza doctrinal. De ninguna manera. Sino que tiene que ser el aspecto literal. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros tenemos que reconocer nuestros propios límites. Lo que Dios sabemos está limitado, no por la revelación que Dios hace, sino por nuestra incapacidad, nuestros límites para conocer más allá de Dios. Entonces, el propósito de este principio es evitar la especulación o la invención teológica sin fundamento bíblico, sin fundamento textual. No queremos que el intérprete vaya a rebasar los límites de la revelación. En otras palabras, nuestra teología o nuestro análisis interpretativo exegético no debe de rebasar la revelación de Dios, la revelación divina. Porque caeríamos en especulaciones, caeríamos en invenciones teológicas sin fundamento hermenéutico, sin fundamento teológico. El siguiente principio tiene que ver con la analogía de la fe. ¿Qué queremos decir con la analogía de la fe? La analogía de la fe es ese principio donde decimos que la Escritura se interpreta a sí misma. En otras palabras, la Biblia, como anteriormente mencionábamos, es coherente en sus propósitos. En otras palabras, nos habla, nos... Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan de tal manera que son complementarias. La Biblia es analógica, es decir, habla en textos paralelos. Diferentes textos hablan de los mismos asuntos. Diferentes textos hablan de los mismos asuntos. Diferentes épocas hablan de los mismos asuntos. Modifican, refuerzan, profundizan y unifican el mensaje de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de la analogía de la fe, estamos diciendo que la Biblia, no solamente un versículo, sino toda la Biblia, habla de asuntos que se entrelazan, se complementan, se profundizan, se refuerzan, se apoyan mutuamente. Así que no podemos hablar de un solo texto bíblico sin hablar de la analogía de la fe. Es decir, un aspecto doctrinal no puede ser basado en un solo versículo, sino que tiene que ser en el contexto de las Escrituras. porque son las Escrituras las que nos van a dar esa solidez que necesitamos teológicamente hablando para decir, este texto bíblico teológicamente es sólido, es firme, es lo que Dios quiere para la iglesia de hoy. El siguiente principio es el census plenor. ¿Qué queremos decir? Decimos que este census plenor es una expresión latina. Census quiere decir sentido, significado, y plenor quiere decir más, pleno o completo. Ese es un principio agustino. Lo que conocemos de Dios es un conocimiento limitado. Nuestra mente finita no puede conocer las cosas infinitas, absolutas de Dios. Lo que de Dios conocemos en su palabra es suficiente para nuestra salvación, pero no nos dice todo del Dios del universo. No nos dice todo. Así que cuando hablamos del census plenor, estamos reconociendo con humildad, reconociendo que lo que conocemos de Dios es finito, no es tan exhaustivo, y que Dios es mucho más de lo que siquiera alcanzamos a imaginar. Creo que ese es un principio básico en nuestra comprensión bíblica, teológica. Creo que cuando terminamos de hacer un análisis bíblico, teológico, tenemos que pasar por esos principios y hacernos preguntas como, ¿qué tanto conocí aquí más de Dios? Y hacernos la pregunta de, ¿es esto? ¿Qué otro pasaje de la Biblia complementa lo que yo estoy aprendiendo acá? La analogía de la fe. Dentro de ese orden de la salvación, este lugar, esta expresión que estoy entendiendo acá, es corroborada, es apoyada, es sostenida por otros elementos. Creo que es aquí donde nosotros hacemos un parámetro y con humildad sometemos lo que hemos escudriñado a lo que de Dios sabemos, a lo que de Dios el Espíritu Santo nos está revelando, nos está enseñando. Aquí es donde con humildad decimos, Señor, revélanos, porque necesitamos el conocimiento que tú nos das para poder transmitirlo al pueblo que lo necesita. Otra vez, no podemos ir a una investigación teológica o una interpretación teológica sin antes haber ido en oración a buscar la ayuda del Espíritu Santo, a ir a la gramática, ese estudio gramatical indispensable, a ese estudio histórico indispensable, y luego someter nuestras conclusiones teológicas a los principios de la analogía de la fe, del census plenor, y sobre todo, en qué lugar de la estructura doctrinal caben mis conclusiones. Gracias.